de aviación en español. Con Miquel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía en este nuevo capítulo en edición de verano, en una temporada estival que se aproxima ya a su recta final y que desde luego ha sido muy distinta a la de otros años en el mundo de la aviación. Al margen de la campaña de incendios, prácticamente todo ha seguido girando alrededor de la crisis del coronavirus, con el sector tratando de remontar todo el terreno perdido en invierno y primavera. Y aunque la mejora a partir de junio ha sido constante, la recuperación está siendo muy lenta y por eso las empresas siguen trabajando en trasladar confianza a los consumidores con vídeos como este publicado esta semana pasada por Iberia en sus redes sociales.
Hola de nuevo, te hemos echado de menos. Y aunque lo nuestro sea llevarte muy lejos, queremos que con nosotros sientas la seguridad muy cerca. Nuestra misión es que puedas seguir visitando, trabajando, descubriendo, pero sobre todo, volando con toda la seguridad.
A pesar de la mejora que reflejan los datos, los vuelos internacionales siguen siendo ahora mismo el principal agujero negro del sector y también la gran amenaza para muchas aerolíneas que siguen operando con incertidumbre ante las posibles restricciones a la movilidad por parte de las autoridades. Mientras tanto, una parte importante de la flota mundial continúa en tierra, las aerolíneas siguen con su actividad reducida y, lo más importante, todavía con demasiados asientos vacíos en sus vuelos. Así que para muchos, lo que aparece de fondo en el horizonte es un otoño preocupante, con más noticias como esta.
American Airlines said on Tuesday that unless federal aid is extended, its workforce will shrink by...
Good morning, Carl. Let's take a look at shares of American, the company dropping an 8K, outlining the elimination of 40,000 jobs in
American
the company.
American Airlines said on Tuesday that it will cut 19,000 jobs in...
Fue noticia prácticamente de portada en Estados Unidos el anuncio de American Airlines de que si no se renuevan las ayudas del gobierno federal, reducirá su plantilla en 40.000 personas con bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas y alrededor de 19.000 despidos. Cifras, las de la mayor aerolínea norteamericana, que dan buena cuenta de lo que puede ser un nuevo curso de auténtica pesadilla para el sector en ambos lados del Atlántico. Y precisamente porque estamos ya a punto de estrenar el nuevo curso 2020-2021, en este capítulo de Aerovía queremos recorrer lo que han dado de sí estos meses, que sin duda han sido los más difíciles para la aviación en todo el mundo, a través de los sonidos que hemos recogido en este espacio. Un programa especial con el que queremos también saludar y dar la bienvenida a todas las personas que se han ido incorporando a nuestro podcast con el paso de las semanas, y por eso en este capítulo vamos a recordar algunos de los momentos más interesantes de la cobertura de esta crisis que hemos hecho en Aerovía desde que echamos a andar allá por el mes de mayo, prácticamente en las peores semanas de la pandemia en Europa. Unos meses de máxima dificultad, de los que estos micrófonos han sido testigos y que queremos recordar en este capítulo veraniego, ya cerrando el mes de agosto, que es el duodécimo de la lista aquí en Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
De preparativos, de múltiples conversaciones, de poner los cimientos y luego la casa en orden, Aerovía se puso en marcha ya por el mes de mayo con la intención básica de ofrecer un espacio de información y análisis para los profesionales y aficionados de la aviación, conscientes del difícil momento que atravesaba el sector en aquel momento y sobre todo conscientes de que los meses por delante iban a ser, están siendo, de máxima complejidad. Así que nos propusimos ser un altavoz para los profesionales, estar cerca de las empresas, las instituciones y los trabajadores del sector. Y con ese espíritu arrancamos en mayo, en un primer capítulo que sirvió para la puesta de largo de Aerovía y también de La Frecuencia, la sección en la que pilotos y controladores aéreos comparten sus puntos de vista, un espacio que estrenamos aquel día con el presidente de APROCTA, la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, Carlos Cabero, y con el vicedecano del COPAC, el Colegio de Pilotos, Carlos San José.
Efectivamente, es una situación sin precedentes que estamos viviendo nosotros los controladores y yo creo que todo el sector con enorme preocupación, porque la paralización del transporte aéreo, pues bueno, esto no había ocurrido nunca. Ahora mismo todos los actores con los que nos hemos ido reuniendo, pues desde compañías aéreas hasta pilotos, hasta por supuesto la navegación aérea en la que participamos, pues estamos muy preocupados. Pero luego a medio plazo, pues estamos, como bien decías, con una situación de incertidumbre. Pensamos que es un desafío, es una oportunidad para mejorar en cuestiones pendientes que teníamos, pendientes sobre capacidad, pendientes sobre cuestiones de capacidad, ¿verdad? Sobre cuestiones de medio ambiente, cuestiones de formación, cuestiones de digitalización de la plantilla. Y al final, pues bueno, pues con expectativas de salir, si somos capaces, reforzados de esta situación.
Bueno, desde el punto de vista del Colegio de Pilotos, creemos que es muy importante no llevar el problema dentro de la cabina del avión. Es una política de seguridad en la aviación universal y muy antigua, tratar de parar el problema antes. Pues yo creo que lo que conviene es ir tomando medidas previas al vuelo para tomar todas las precauciones antes de que se inicie el vuelo. En este sentido, pues por poner un ejemplo, pero sin ser exhaustivos, simplemente un botón de muestra, si en una cabina se hace un test antes de volar y los dos dan negativo, pues se estará mucho más seguro que si no se hace. Pero creemos que más que hacer un énfasis en lo que se puede hacer dentro del avión, lo que hay que hacer es poner barreras y medidas mitigadoras antes de acceder al avión y que el avión se convierta en un entorno seguro.
Hablábamos, como han escuchado, en aquel momento sobre los desafíos que esta situación presentaba para pilotos y controladores y también para analizar el impacto de la crisis y la tensión añadida para todos los profesionales. Contamos con la opinión de la presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Aviación, Adela González.
Tenemos que partir de la base que, desde el punto de vista económico-laboral, los desafíos van a ser enormes en todos los campos, ¿vale? Uh-huh. No iba a ser distinto en el de la aviación, ¿no? O sea, tanto fabricantes, aerolíneas. Tenemos que tener en cuenta que la disminución de la demanda, con el inherente bajón de la actividad, con ella va a ir el riesgo de la pérdida del puesto de trabajo y esto crea una incertidumbre, ¿no? En consecuencia, desde el punto de vista de los factores humanos, globalmente la aeronáutica estará sometida a los mismos vaivenes que los profesionales de cualquier sector productivo. Pero si lo miramos como desafíos personales, no debemos olvidar que los profesionales de la aviación son un personal altamente cualificado y acostumbrados, a vérselas con situaciones complicadas e inesperadas.
Una de las numerosas imágenes históricas que nos ha dejado la crisis del coronavirus en el sector de la aviación ha sido la de los miles de aviones que se quedaron en tierra en medio de una paralización casi absoluta de la actividad aérea. Fueron semanas en las que aeropuertos como el de Teruel, especializado en el estacionamiento y reciclado de aviones, registraron una actividad récord. Sobre todo esto hablamos en el segundo capítulo de Aerovía, en el que charlamos con Alejandro Ibrahim, director del aeropuerto de Teruel, y con Pedro Sáez, director de la planta de Tarmac Aerosafe, en la plataforma turolense.
Sí, bueno, lo que dicen es que de Teruel no es cualquiera, y efectivamente de Teruel sale un aeropuerto de un alcance industrial aeronáutico mundial, que está teniendo una participación muy activa actualmente debido a la situación del transporte aéreo internacional. Y bueno, pues es un trabajo, como sabéis, desde hace 8 años que está dando sus frutos en estos momentos.
Nosotros esperamos que aumente la demanda y estamos para recibir más aviones. Y luego la evolución es incierta porque no se sabe cómo va a continuar evolucionando esta pandemia, qué medidas van a tomar los gobiernos, qué medidas se van a aplicar a los vuelos comerciales y si las líneas aéreas van a ser capaces de alcanzar el umbral de rentabilidad con esas medidas, cuál va a ser la variación de los precios de los billetes si se obligan a tener unos determinados espacios vacíos, va a ser la demanda capaz de absorber esa subida de los precios. Son ahora mismo es una incógnita muy grande.
El tercer capítulo de Aerovía nos sirvió para entender mejor las dificultades de algunas de las empresas más afectadas por la paralización de la actividad. Por un lado, charlamos con Javier Gándara, presidente de ALA, la patronal de líneas aéreas en España, y director de EasyJet para España, Portugal y Países Bajos.
Sí, desde luego, digamos que cuando ha ocurrido, que es precisamente la gran parte de las compañías aéreas, ¿no? Pues ganamos dinero en la temporada alta, que en el caso de Europa es el verano, ¿no? Y luego perdemos en la temporada de invierno, ¿no? Y entonces al final se compensa una con la otra. Ahora, claro, estábamos saliendo, ¿no?, de un verano, todo esto, digamos, fue a partir de febrero o marzo, ¿no? De un invierno, perdón, y entonces iba a empezar el verano, que es la temporada donde pues se genera la mayor parte de los ingresos y también de los beneficios. O sea, que ni siquiera eso pues ha ayudado, ¿no? Pero bueno, entendemos que ha sido cuando ha sido, y ahora un poco lo que toca precisamente es hacer todo lo que sea posible para reducir costes, para aliviar la salida de tesorería, de forma que podamos garantizar la supervivencia, porque eso sí, la única forma en que podremos hablar de recuperación, y sobre todo recuperación de las principales industrias a las que damos servicio, como es el turismo, ¿no?, es si las compañías aéreas sobreviven, de forma que a futuro podremos seguir prestando ese servicio a la sociedad.
Además de a Javier Gandara, en ese tercer capítulo escuchamos a los responsables de dos grandes escuelas de formación en España, como son FT Jerez y European Flyers. Escuchamos a Óscar Sordo y Miguel del Moral.
Bueno, yo creo que sin duda tendrá un efecto, sobre todo en aquellas escuelas que han empezado sus operaciones recientemente y han hecho inversiones cuantiosas, el atravesar un periodo, de baja actividad, totalmente en contra de sus planes, pues puede afectarlos de una manera bastante negativa. De hecho, ya hay señales de que hay algunas escuelas que están haciendo movimientos. En ese sentido, nosotros hemos abierto un programa que le llamamos Silver Lining, que dirigido a que aquellos chicos que pudieran tener algún problema en su actual escuela, pues que puedan continuar su programa con nosotros, que pensamos estar aquí pues, durante muchísimos años.
Efectivamente, anteriormente, pues cuando hemos sufrido crisis anteriores de demanda de pilotos, pues bueno, ha sido porque el mercado, pues por razones económicas, se ha contraído, y bueno, pues efectivamente lo que pasa en estas situaciones, se contrae el mercado, escuelas que pues se tienen que amoldar, tienen que reducir estructuras, y pues hombre, se corre el riesgo, pues incluso escuelas pues que en ese momento pues pueden desaparecer.
Coronavirus y su impacto en la aviación también fue el elemento central del cuarto capítulo de Aerovía, aunque en esta ocasión poniendo el foco en la aviación general y deportiva, en cuya radiografía participaron, entre otros, Carlos Jiménez, representante del Real Aeroclub de España, y los pilotos acrobáticos y deportistas de alto nivel, Castor Fantova y Juan Velarde.
La verdad que el sector de la aviación general y deportiva, en el sentido de su definición, abarca absolutamente todo lo que vuela, excepto la aviación militar y la aviación de transporte, tanto de pasajeros como de carga. Todo lo demás es aviación general y deportiva en sus diferentes disciplinas. Y la situación que vivimos, pues a día de hoy, no tiene nada que ver con la situación puntual que vive España y el mundo por razón del coronavirus, sino que viene motivado por una dejadez absoluta de las instituciones y las administraciones que nos gobiernan desde hace décadas.
Bueno, pierdes las manos, y luego también es verdad que hemos perdido pues dos campos de entrenamiento con Nikolai Nikitiuk, que eso a la larga pues hombre, no es bueno. Aquí hay que, desde mi punto de vista, hay que evitar los picos y los valles, o sea, no estar de repente muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y luego olvidarte y caer en la dejadez, ¿no?, y empezar a perder cualidades. Hay que mantenerse siempre a tope. Eso quiere decir que con una pequeña pendiente incluso de mejora, y con el tiempo lo que consigues pues es llegar a unos niveles muy, muy, muy altos. Este corte del COVID, pues bueno, pues lo mismo que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Nos ha dejado en la cuneta 3 meses, unas, vamos a poner, vacaciones entre comillas, porque después de las vacaciones vuelves a trabajo con ganas, y ahora no sabíamos a qué íbamos a volver, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, los planes nos han afectado muchísimo, por supuesto. El calendario del año se nos ha puesto patas arriba completamente. El 90% de las exhibiciones aéreas que tenía programadas se han cancelado. Algunas se han pospuesto en principio para septiembre, que espero que se lleguen a hacer, aunque todavía está todo en stand-by. Y a nivel deportivo, pues bueno, el Campeonato de España se ha pospuesto también para octubre, que eso sí que tengo mucha esperanza de que se haga.
Una semana después, en el quinto capítulo, abordamos la crisis buscándole la cara B, hablando de la actividad aérea que había sido característica en las peores semanas de la pandemia. Hablamos de vuelos de repatriación y de transporte de material sanitario con, entre otros, el presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Fernando García Manso, y con el director de mantenimiento de Air Europa, Pedro Macías.
En nuestro trabajo regular, las líneas regulares representan el 70-75% de nuestro negocio y el otro 25-30% eran vuelos ACMI que hacíamos para otras compañías aéreas. Entonces, la carga ahora que estamos haciendo es un bálsamo de cara a la caja para mantener los compromisos que tenemos con nuestros proveedores y con nuestros empleados, claro está, pero desde luego hay que pensar que cuando se paró las líneas regulares hay una cantidad enorme de pasajeros que se quedaron en tierra, pasajeros que empezarán a volar o habrá que devolverles el dinero en el momento correspondiente.
¿Cómo hacemos en un vuelo en aviones de pasaje full traernos tanto material desde China tan necesario durante el pico de la pandemia? Pues bueno, tienes que ir a través, como no puede ser de otra manera, tienes que ir a través de un conducto legal. Ahí la verdad es que yo creo que tanto EASA como AESA han colaborado muchísimo y han permitido agilizar la norma, sacar unas instrucciones claras para todos a las cuales nos hemos tenido que adaptar. Y bueno, nuestra parte principal era montar unas redes en cabina, cumplir todos los requerimientos en cuanto a extintores, peso sobre asientos, etcétera, etcétera. Y con esto éramos capaces de llenar la cabina pues de cajas, de lo que pudiéramos llevar ahí, correctamente estibado con redes, cumpliendo todos los requisitos que ha marcado la autoridad, y esto nos permitía pues traer bastantes toneladas más desde China principalmente pues a los países, pues a España, Italia, Portugal. Hemos ido también al Caribe llevando cosas con paradas en Madrid, etcétera, etcétera.
En ese quinto capítulo también pudimos ahondar en la respuesta de los profesionales ante una situación de gran dificultad. Lo hicimos con dos expertos en factores humanos, con Ariel Chocrón, piloto y presidente del Comité para la Prevención y Análisis de Accidentes de IFALPA, y con Guadalupe Cortés, controladora aérea, miembro del grupo de alto nivel sobre factores humanos de Canso.
Nuestros requisitos de experiencia son tan exigentes que tenemos que hacer 3 tomas y 3 despegues en 3 meses, tenemos que tener una experiencia reciente, tenemos que pasar unos reconocimientos médicos y la certidumbre de que las compañías aéreas en todo el mundo han pasado de operar todos los vuelos básicamente llenos. En pocas semanas de repente se para la operación y estamos realizando aproximadamente un 1-2% de la operación normal, es brutal. Entonces, bueno, crea muchas incertidumbres. La incertidumbre sanitaria, obviamente, pero luego laboral, de futuro, y de que hace unos años, cuando una compañía, por ejemplo, en España quebraba, quedaba la opción de que a lo mejor te podías ir a China. Ahora no te puedes ir a ningún sitio a trabajar.
A veces, cuando pensamos en fatiga, todo el mundo piensa cuando hay una sobrecarga o cuando estamos a tope de trabajo. Pero hay casos, y esto está muy documentado en la literatura científica, en que precisamente la fatiga también se puede dar cuando hay momentos de una carga demasiado baja, pues por diferentes cuestiones que tienen que ver con los procesos de atención, que tienen que ver con aburrimiento, que tienen que ver con saturación. En fin, hay unos procesos muy definidos en la literatura científica. Al respecto de este tema, hay un documento muy interesante de Eurocontrol 2006 que se llama así, ¿no? Monotonía en ATC, monotonía en control de tráfico aéreo, pues también está interesada.
Uno de los colectivos profesionales más afectados por la situación ha sido y es sin duda el de los tripulantes de cabina de pasajeros, los TCPs, que fueron protagonistas del sexto capítulo de Aerovía de la mano de Antonio Escobar, responsable de relaciones externas del Sindicato Independiente de TCPs, y Teresa Serrano, presidenta de la Asociación Española de TCPs.
Sí, sí, en una mano uno tiene la esperanza de que la cosa mejore y la mejor disponibilidad para ayudar a que la compañía que te da de comer y en la que trabajas pues salga adelante de la mejor manera posible, y por otro lado estás intuyendo una pedrada, ¿no? Que te pueda venir una pedrada por aquí y por allá. ¿En forma de qué? Pues como en la mayoría de las compañías aéreas que operan en España, en forma de sospecha de que haya solicitud de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o que con posterioridad a lo que manda a los ERTEs por fuerza mayor haya o bien un ERTE por causas organizativas, técnicas de producción o económicas, o bien un ERE extintivo de empleo o o un ERE con medidas de largo tiempo de permanencia fuera, ¿no? Entonces, lógicamente, está uno con todas las alertas y ya trabajando en algunas de las compañías en las que ya se ha avanzado.
Va a ser complicado, porque igual nosotros, pues a la hora de las EPIs, ¿no?, que queremos llevar dentro del avión para protegernos, porque lo que no queremos ser, obviamente, es vectores de contagio, ¿no? Contagiarnos nosotros y luego repetidamente en los aviones poder contagiar, porque aunque sabemos que, bueno, si se hace un embarque ordenado, el pasajero se sienta en su sitio, que ha sido desinfectado y limpiado, y se queda tranquilo en su asiento con los filtros que estamos hablando de del avión, en el que realmente pues, el contagio es mínimo dentro del avión entre los pasajeros. Nosotros, sin embargo, somos los que solemos estar en contacto directo con el pasajero. Por eso siempre hemos tenido el problema de es que nosotros tenemos contacto con todos los pasajeros, porque estamos en la puerta, solemos ayudarles, etc. Por eso intentamos evitar también el tema de las maletas a bordo, ¿no?
En ese mismo capítulo, el sexto, charlamos sobre el impacto del coronavirus en la aviación ejecutiva. Lo hicimos con una empresa referente de este sector en España, en concreto con Gester. Su director general, Rafael Melero, pasó por Aerovía para ofrecernos su punto de vista.
Bueno, el sector en Europa y en España en concreto, la verdad que no ha crecido. Toda la aviación se ha visto muy impactada por la crisis y evidentemente quizá la aviación ejecutiva, la aviación corporativa 135 en Estados Unidos, pues aquí en Europa la aviación comercial pues se ha visto bastante reducida, menos que la aviación de aerolínea quizá, pero sí que ha bajado pues en estos meses, pues quizá en marzo se hizo un 60% de lo que se hizo el año anterior y en los meses de abril el impacto ya ha sido tremendo, con bajadas muy importantes, ¿no?
Una semana más tarde, en el séptimo capítulo de Aerovía, ya con el verano en marcha, aparcamos temporalmente el coronavirus para hablar del papel de la aviación en la campaña de extinción de incendios. Un capítulo coral, en el que pudimos aprender mucho sobre cómo se apagan los incendios desde el aire, primero con la experiencia del 43 Grupo del Ejército del Aire, de la mano del comandante Juan José Enríquez Pérez y el capitán Reinaldo Fernández Bollero.
Para la campaña de verano, que abarca desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre, hay a disposición del Estado y hay 10 aviones de alarma. 10 aviones continuamente de orto a paso todos los días distribuidos por territorio nacional para trabajar en estas catástrofes, ¿no? Y en cuanto a medios humanos, somos unos 140 personas entre pilotos, personal de oficina, mecánicos, personal de tropa.
Una zona de carga no es como la pista del aeropuerto, ¿no? Tú no te sacas tu GPSN o tu ficha y empiezas a leerla, ¿no? Esto es una cosa que viene de la mano de la experiencia que tú hayas generado durante tu entrenamiento, la experiencia que tú hayas generado durante las misiones de extinción. Cuando llegas a un pantano hay un montón de factores a los que tú tienes que prestar atención. La dirección del viento, que la zona esté libre, que haya un calado que a ti te permita cargar con el avión sin tocar los bajos y dañar lo que es el casco del avión. Asegurarte a la salida, tener una ruta de escape en caso de fallo motor crítico.
En ese séptimo capítulo quedó reflejado que en las tareas de extinción de incendios participan numerosos actores. Uno de ellos son las empresas privadas, a las que también consultamos. Julián Ríos es el responsable de Protección Civil e Incendios de Allianz y Roberta Bello trabaja en el Departamento de Operaciones de Eli Transpirinés.
El coronavirus, ¿qué ha supuesto? Pues como bien apuntabas, que muchas labores preventivas que se hacen en invierno y parte de primavera no se han podido realizar, con lo cual lo que llamamos técnicamente la carga de combustible, es decir, la acumulación de toda esa materia junto con las lluvias que hemos tenido en el mes de abril, hacen que muchas zonas tengan esa gran masa predispuesta a arder.
Lo que es en Galicia no tiene por qué tener nada que ver con lo que pase en Valencia o lo que pase en Cataluña. Entonces, cada comunidad ha llegado a una solución en base a su experiencia y lo que ha ido viviendo de lo que es su dispositivo de extinción de incendios, ¿no? Aquí en el caso de Cataluña, por ejemplo, hay una respuesta muy rápida, muy potente, y en un momento se meten muchos medios aéreos pequeños, helicópteros, en un incendio para tratar de que este no crezca y dejarlo matado por si hay simultaneidad y tienen que ir a otro lado. Eso también implica, por ejemplo, que haya helicópteros que solo sean de coordinación, porque enseguida tienes unas cuantas máquinas ahí volando en un sitio relativamente pequeño y hay que coordinarlas para su seguridad.
Y en este séptimo capítulo, como en tantos otros, también tuvimos protagonistas de otros países, en este caso norteamericanos, y en concreto, lo escuchamos a continuación, entrevistamos a Kevin Condit, gerente de marketing de Neptune Aviation, empresa con sede en Montana, en Estados Unidos, y a Robert Atwood, cofundador de la empresa canadiense Hummingbird Drones.
Algo bueno de nuestra operación es que las tripulaciones se componen solamente de dos pilotos y de un equipo de dos mecánicos que acompaña a cada avión. Debido a que hay muy pocas personas en el avión, los protocolos que seguimos para mantener el avión limpio y libre de gérmenes son muy simples. Así que, sorprendentemente, desde este punto de vista, no nos hemos visto muy afectados. Los helicópteros en realidad solo pueden volar durante las horas en las que hay luz. Los drones no tienen esa restricción. Lo que eso significa es que mientras el helicóptero opera desde las 5 o las 6 de la mañana, para ese mismo trabajo, con los drones podemos empezar a operar a las 9 de la noche y tenemos mucho tiempo por delante. Por ejemplo, en actividades como el escaneo, tradicionalmente esto cuesta unos $20 por hectárea. Nosotros hemos conseguido reducir ese precio a $2.82 por hectárea. Y esto no es porque haya una gran disparidad entre el servicio de un helicóptero o el que ofrece un dron, sino que viene por el área que se consigue cubrir.
A partir del siguiente capítulo, que fue el octavo, ya entramos en la temporada de verano en la que hemos seguido analizando la actualidad y en este caso, en este octavo capítulo, con la entrevista a uno de los empresarios más destacados del sector en España, como es Antonio Gómez Guillamón, consejero delegado de Airtech Solutions y presidente del Clúster Aeroespacial de Andalucía, quien nos ofreció su visión sobre lo que está pasando.
Han sido 20 años o más de 20 años, 30 años de dinamismo, de nuevos programas, de nuevos aviones, tanto en el mundo militar como en el mundo de la defensa. Con lo cual, con mayor o menor velocidad de crecimiento, pero siempre en un escenario favorable. Y esto no solo, bueno, salvo situaciones muy coyunturales, ¿no? Como pudo ser el tema del atentado a las Torres Gemelas. Pero esto ha sido realmente una situación de gran profundidad en cuanto a la crisis, que no sabíamos cuánto iba a perdurar en el tiempo, pero que ahora ya vamos sabiendo que va a ser larga y por tanto dolorosa y costosa a la industria, ya no en un corto plazo, sino en un medio y largo plazo. Y eso es algo muy nuevo para nuestra industria, que no estaba acostumbrado a vivir este tipo de crisis.
Un capítulo, el octavo, en el que también analizamos los despidos anunciados por Airbus en toda Europa y especialmente en España, con Jorge Escribano, secretario del SIPA, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos.
Pues bueno, la verdad es que el anuncio de plantilla anunciado esta semana nos sorprendió a nosotros también por el número global de trabajadores afectados. Y es cierto que aunque llevamos unas semanas en una situación de empleo parcial pues en todos los centros en Europa y que la recuperación del tráfico aéreo pues está siendo más lenta quizá de lo deseada, pues sí que se podía intuir ese tipo de ajuste, ¿no? pero desde luego la cifra no nos esperábamos que fuera de esta manera.
En el Ecuador de julio llegó un capítulo especial dedicado al mundo de la simulación, en el que quisimos abarcar desde la simulación más profesional hasta la más amateur y lúdica, un recorrido en el que contamos con las intervenciones, entre otros, de representantes de Simlock, Virtual Fly, Pilotage, Batsim, Ibao, Sepla e Infinite Flight. Un capítulo de más de una hora con sonidos como estos.
Hay que tener en cuenta que un piloto sabe perfectamente cuando un simulador... ¿Para qué es un simulador? Un simulador no puede representar fehacientemente o una fidelidad del 100%. Sin embargo, está indicado para poder entrenar determinadas maniobras o determinados procedimientos o determinadas situaciones, que es a lo que vamos, en las que el piloto no está habituado, ¿no? O no es algo que sea normal, ¿no?
Nosotros tenemos un público muy claro, en este caso, que es el público de simulero doméstico, ¿no? El que tiene un setup en casa con un yoke, un throttle quadrant, podría ser una aviónica como la G1000 o un panel general. Y luego de ahí hasta la otra punta, que sería el profesional de escuela o de universidades. Y entre esos dos públicos objetivos, todo lo que hay entre medio.
Nuestro usuario típico son estudiantes de piloto, y ese es el usuario al que nos dirigimos principalmente. Sin embargo, también tenemos muchos simples aficionados a la simulación aérea que utilizan nuestra red. Y también tenemos usuarios que son pilotos en activo, que ya tienen sus licencias de piloto privado o de vuelo instrumental, que usan nuestra red para mantener su aptitud. Y esa palabra, aptitud, es muy importante, porque mientras la FAA y las regulaciones piden a los pilotos mantener un mínimo de actividad para estar al día, eso nunca se debe confundir con aptitud, porque si bien tres tomas y despegues pueden hacer que un piloto esté al día y tenga capacidad legal para volar, no quiere decir que sea seguro que vuele. Los números han venido creciendo de forma constante con el paso de los años, pero es cierto que en marzo vimos un crecimiento gigante en el número de registros. Normalmente vemos entre 500 y 600 registros diarios, y durante los últimos meses hemos tenido entre 1.000 y 1.500 cada día. En cuanto a la gente que se conecta a la red, un día promedio en Batching tendríamos entre 300 y 700 personas en cualquier momento del día. Y sin embargo, en estos últimos meses hemos tenido más de 1.000 conexiones simultáneas casi a cualquier hora que se mirase, sobre todo en las primeras horas de la noche en Estados Unidos. Pero sí, sin duda han sido días de mucha actividad.
Ese es uno de los puntos más complejos a la hora de administrar una red de simulación. Nosotros en IBAO, pues básicamente somos conscientes de que tenemos diferentes personalidades dentro de nuestros usuarios. Tenemos desde los típicos usuarios que vienen a IBAO a aprender y se toman esto de la simulación muy en serio, como un futuro a medio y largo plazo en su vida, con lo cual tienen un interés serio sobre lo mismo. Y también te encuentras, pues obviamente, y bienvenidos, pues otro tipo de gente que tiene un perfil más jugador, en el que pues lo toman como una mera diversión, y bueno, pues también hay que tratar con ambos perfiles de una manera un poco compensada.
Lo bonito que tiene es que se ha hecho ya sin parar el aeropuerto, es decir, totalmente integrados con el resto de la aviación en la misma frecuencia y con la torre de control, en este caso, de A Coruña, ¿no? Entonces, esto ya está funcionando. Por lo tanto, no es que vayamos en lo virtual por delante. Vamos por delante en que algunos o la mayoría de los pilotos profesionales puedan practicar esto, porque si no, no se van a atrever nunca a hacerlo y a dar ese paso, básicamente.
Nuestros usuarios varía de todo, varía de pilotos comerciales que lo usan cuando estén de noche en otro destino. Tenemos a jóvenes que quieren usarlo como una opción barata para poder aprender la básica de la aviación, y gente trabajando de noche, de todo. Es lo bueno de estar en una plataforma móvil, es que podemos hacer la aviación que sea accesible a todos.
Ya en agosto nos interesamos por una actividad típica del verano en el mundo de la aviación, como son las exhibiciones y los festivales aéreos. En el décimo capítulo de Aerovía charlamos con Carlos Valle, presidente de la Fundación Infante de Orleans, la FIO, que nos anunció entonces un regreso que, por cierto, ya tiene fecha. Este domingo 6 de septiembre, a puerta cerrada pero retransmitido por internet en directo, regresa la FIO de 12 del mediodía a 2 de la tarde, con la participación extra de Castor Fantova y Juan Velarde. Carlos Valle es el presidente de la FIO.
Bueno, tomamos la decisión de suspender las demostraciones, pero la actividad de la FIO no se ha detenido del todo, ya que continuamos con las labores de mantenimiento de la colección para mantener su condición de vuelo, la aeronavegabilidad de todos los aviones, y vamos a iniciar ahora ya un programa de entrenamiento de las tripulaciones con la vista puesta en septiembre.
Y revisando la situación actual de exhibiciones y festivales aéreos en España y en otros lugares del mundo, también charlamos con Pablo González, responsable de la organización de festivales como los de Gijón o Torre del Mar, y con Daniel Ventura González, organizador de la Festa Alsel.
Ya en febrero, a finales de febrero, principios de marzo, ya teníamos la preocupación seria de poder celebrar los festivales aéreos, tanto en Gijón como Torre del Mar, que serían en julio. Y a medida que pasaba el tiempo, pues era evidente que iba a ser muy complicado y bueno, estábamos siempre analizando diariamente los pros, los contras, hablando con los respectivos ayuntamientos y alcaldes, de tanto de Gijón como de Torre, y la cosa se iba complicando, más que nada porque por muchas razones, o sea, de pura logística, pero sobre todo sanitaria, evidentemente, y luego la responsabilidad de que si tiras adelante con un evento para luego sabes que lo vas a tener que suspender o va a ser problemático la organización o puede ser una fuente de problemas sanitarios, pues hay una responsabilidad ahí social compartida que ya te dice que esto no va a poder ser.
Realmente este año es bastante malo para cualquiera de los festivales aéreos que se tenían que celebrar, como se ha visto en la cancelación de la gran mayoría de ellos, y algunos de los que todavía no se han cancelado realmente tampoco creemos que se vayan a realizar, sobre todo por el tema de la incertidumbre.
Y así llegamos al undécimo capítulo en el que charlamos con Alex Álvarez, gerente de Flyby, una escuela a la que 2020 ha traído cambios de gran magnitud.
Nosotros somos optimistas por naturaleza y nosotros creemos que, así como en crisis anteriores el sector de la aviación se ha repuesto de forma vigorosa y rápidamente a crisis económicas como la última que tuvimos en 2008 o como los atentados terroristas de Nueva York, pues nosotros creemos que el mercado va a rebotar, el sector aeronáutico va a rebotar con fuerza y pronto. Ahora, no sé hasta qué niveles, si llegarán a los niveles anteriores ni si ni en qué tiempo.
Y además de eso, la bocanada de aire fresco llegó con una edición especial de La Frecuencia en la que charlamos con cuatro jóvenes, con Celia Duarte y Alain Lejarraga, futuros controladores aéreos, y con Laia Castells y Ricardo Carrano, futuros pilotos de líneas aéreas.
La verdad es que cada día voy descubriendo un poquillo más, porque tampoco tenía lo que viene siendo una idea muy clara de lo que era el control aéreo, que no es como pues médico o algo así, que los desde pequeños sabemos que existen estas profesiones. Y me ha llamado mucho la atención. Yo creía que iba a ser más, o sea, tiene todos los procedimientos establecidos, pero sí que es verdad que nada es igual, cada día es totalmente distinto, y es algo que me gusta bastante, que no es una profesión nada monótona.
Yo de pequeñito quería ser piloto, pero realmente soy un piloto frustrado, sobre todo por el tema de la miopía. En su día estaba mucho más restringido que ahora, me temo. Entonces, bueno, pues ya en su día, cuando me dijeron que lo iba a tener difícil, lo descarté, ¿no? Me tiré por la rama de la ingeniería, y una vez en la universidad nos llevaron de visita a la Torre de Control, a una Torre de Control aquí en Bilbao, y bueno, pues ya eso me fascinó, ¿no? Dije, jolín, cómo mola.
Pues yo me interesé por la aviación porque mi madre estaba un poquito dentro del turismo, y cuando estaba pensando qué hacer, me preguntó, ¿y no te gustaría hacer algo para ser piloto de avión? Y allí ya pensé, guau, esto tiene que ser chulo. Y luego me dejaron entrar en una cabina de Vueling y ya flipé.
Pues la verdad es que todo empezó cuando tenía 7 añitos, quizás motivado un poco por la profesión de mi padre, que estuvo en la Fuerza Aérea unos cuantos años, pero la verdad es que no tengo la gran suerte de tener a nadie ya en la profesión. Y empecé quizás por el mal regalo que me hicieron de un simulador de vuelo cuando tenía 7 o 8 añitos, y que hasta hoy conservo, y con las actualizaciones y demás, ¿no? Mantuve una afición que al final convertí en mis estudios tras el bachillerato, y que ahora mismo la encauzo como mi profesión.
Y así, con esta nota positiva, con los jóvenes que mantienen intacta su ilusión a pesar de todo, finalizamos este paseo, este recorrido sonoro a los meses más complicados para la aviación, con el que echamos el candado, por cierto, a esta temporada estival en Aerovía. Dentro de dos semanas, el 14 de septiembre, volvemos con nuevos protagonistas para analizar la actualidad del sector aéreo en el inicio de un nuevo curso. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación, y también, ya saben, desde hace un par de semanas nos pueden seguir en Twitter, donde ya tenemos cuenta, apunten bien, Aerovía Podcast. Además, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, YouTube, entre otras. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.